partido.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. Haré cesar la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los tiranos. Eso decía el profeta Isaías hace miles de años. Hoy vivimos un día histórico. Nicolás Maduro, el verdugo castrista de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, la primera combatiente, como le gustaba a ella que le dijeran, están frente a la justicia. ¿Recuerdan esto?
Señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie. Venga por mí. ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! ¡Venga por mí, cobarde!
Y fueron por él. En una operación de película rápida, precisa, contundente, las Fuerzas Especiales de Estados Unidos lograron lo que muchos veían como un sueño, capturar al tirano en menos de 2 horas, sin reportar bajas propias. Y que nadie se deje confundir. Esto no es un secuestro, como ahora gritan los propagandistas del castrismo. Fue la captura de un criminal, el mismo que arrastra acusaciones de violaciones graves de derechos humanos, el que empujó a millones de venezolanos al exilio, el que persiguió y torturó a opositores, el que convirtió a Venezuela en una plataforma de impunidad y de alianzas oscuras en la región. Pero esta operación no solo capturó a Maduro, dejó al descubierto ante el mundo el tamaño real de su dependencia y de su mentira, y también de su miedo, porque Maduro corrió para salvarse y terminó entregándose junto a su esposa sin ofrecer resistencia. Y aquí viene un dato que es revelador. La primera cifra oficial de muertos no la dio Caracas, la dio La Habana. Cuba confirmó la muerte de 32 militares cubanos durante el operativo en el que Maduro fue capturado. 32. Y no eran cooperantes, ni asesores, ni técnicos. Eran militares de la FARC y del MININ, integrados en el primer anillo de seguridad de un hombre que durante años se vendió como el presidente del pueblo. Y esto es una confesión política. Confirma lo que millones de venezolanos sospechaban. Maduro no se cuidaba con Venezuela, se blindaba con Cuba. Era en la práctica el administrador de una colonia diseñada desde La Habana. Y también destapa la mentira del castrismo. ¿Recuerdan aquellas declaraciones de 2019 en la primera administración Trump, cuando Johanna Tablada se rasgaba las vestiduras negando la presencia de fuerzas cubanas en Venezuela?
No hay tropas cubanas en Venezuela. No hay tropas cubanas en Venezuela. No hay tropas de seguridad de Cuba en Venezuela. Cuba no participa con tropas ni efectivos militares en operaciones militares o de seguridad en Venezuela.
Tremendo, ¿no? Mientras La Habana decretaba duelo y hablaba de heroísmo, el chavismo guardaba silencio sobre sus propios muertos. No hay cifras claras, no hay nombres, no hay rendición de cuentas. Pero vamos a dejar esto muy claro. No hay ningún heroísmo en defender a un capo. Esos 32 cubanos no murieron defendiendo al pueblo de Venezuela. Murieron defendiendo a un régimen. Formaban parte de una maquinaria que solamente es valiente cuando reprime a un pueblo desarmado como el de Cuba. Pero cuando se enfrenta a un ejército de verdad, no tiene chance ninguno. Cubanos que me ven, ¿de verdad creen que vale la pena dar la vida por la familia Castro o por Díaz-Canel? Porque cuando llega la hora de la verdad, la hora de los mameyes, ellos se salvan, ellos se esconden, ellos se reciclan, se burlan del sacrificio ajeno. Mira este hombre, exactamente como hizo Maduro, huyendo mientras otros, en este caso muchísimos cubanos, pagaban el precio. Un gobierno que necesita escoltas extranjeros para proteger a su jefe, había pedido ya la legitimidad hace rato. Que nadie se confunda, Venezuela no se arregla con relatos épicos ni con comunicados, se arregla con verdad y con justicia, con liberación de presos políticos, con elecciones libres y con el fin de la maquinaria represiva que ha convertido al Estado en un botín. La captura de Maduro marca un antes y un después, y si algo debe dejar claro todo esto es que Maduro cayó por su propia podredumbre y Venezuela no puede permitirse que su régimen sobreviva con otro nombre. Esto es hasta el final, como diría María Corina. Y por cierto, nuestro día ya viene llegando. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y hace apenas unos minutos Maduro se ha declarado inocente y también su esposa Cilia Flores. Para hablar de todo esto y también lo que significa para Cuba, me acompaña Miguel Cosío, periodista, analista político, director del Museo Americano de la Diáspora Cubana y un excelente amigo de esta casa. Miguel, buenas tardes y bienvenido.
Gracias, Mario. Buenas tardes, como siempre.
Miguel, ¿qué significa que la dictadura cubana reconozca la presencia de militares en Venezuela?
Bueno, primero, tú lo acabas de pasar en la introducción, en la presión, el resumen extraordinaria que hiciste, lo que refleja es la contradicción interna de cómo mienten. En este caso, las palabras de Johanna Tablada, pero más importante aún, y lo señaló primero el secretario de Estado Marco Rubio cuando dijo que Cuba había colonizado, fue el verbo que usó, colonizar Venezuela, lo dijo ayer en varias entrevistas que tuvo, y también después lo explicó el presidente Donald Trump a bordo del avión presidencial. Lo que significa es que Cuba tiene un pie no solo puesto, sino hundido en territorio venezolano en el marco político. El primer anillo de seguridad de Nicolás Maduro, evidentemente, eran cubanos. Ahí el propio gobierno cubano tuvo que reconocer que habido 32 bajas del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas cubanas. Lo que significa es, además, en términos militares, una derrota tremenda para aquellos agoreros que pintan el aparato cubano de inteligencia, el aparato cubano de contrainteligencia, las Fuerzas Armadas cubanas, pues todo eso se ha desmoronado. La superioridad tecnológica y operativa de los Estados Unidos, sin sufrir una baja, incluso de equipos, lo expresó el presidente Donald Trump en la conferencia de prensa del sábado, demuestra tal superioridad, y Cuba no pudo ni siquiera en el búnker que tenía Nicolás Maduro defenderlo. Por cierto, dato interesante, creo que es The Washington Times, me parece, el que acaba de revelar que las Fuerzas Armadas norteamericanas, sobre todo la unidad Delta Force, que fue la que llevó a cabo la operación en tierra de captura de Nicolás Maduro, hizo una réplica del búnker de Maduro en Kentucky y estuvieron ensayando por lo menos entre 3 semanas y un mes para esta operación, una operación que va a quedar inscrita en los libros militares, en las academias, sin duda, por la manera en que se hizo, la logística, las agencias que participaron, los detalles que tenían desde hacía meses de la vida y de los movimientos de Maduro. Entonces, esto es una derrota para los cuerpos de inteligencia y el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba.
Sí, Cosío. Antes de entrar al resto del análisis, me gustaría que escucháramos y repitiéramos las declaraciones de Johanna Tablada, porque es bueno mostrar cómo el régimen cubano miente, y miente descaradamente. Así decía Johanna Tablada sobre la presencia del ejército cubano en Venezuela.
No hay tropas cubanas en Venezuela. No hay tropas cubanas en Venezuela. No hay tropas de seguridad de Cuba en Venezuela. Cuba no participa con tropas ni efectivos militares en operaciones militares o de seguridad en Venezuela.
Tremendo, tremendo. Adelante, Cosío, que nos estabas hablando desde el punto de vista político. ¿Qué representa esto?
Mira, desde el punto de vista político, primero la diplomacia, esa diplomacia cubana, en este caso En la presencia de Giovanna Tablada, que es nada más y nada menos una embajadora, segunda embajadora designada en México junto a su marido, representa también un fracaso, porque la diplomacia cubana siempre se ha presentado ante el mundo como los pobres pisoteados, los pobres mancillados. Esto es un acto más del intervencionismo cubano que desde 1959 Fidel Castro, primero y después su hermano Raúl Castro, ha tenido. No solo en todo el hemisferio occidental, en toda América Latina, en África, en el Medio Oriente, es decir, el intervencionismo cubano tiene larga data. Y esta es una prueba más de la mentira política en política exterior que el gobierno cubano. Y desde el punto de vista desde el punto de vista político, Cuba ha perdido a su principal sostén. No solo el sostén económico, y lo digo por el tema petrolero, es decir, el tema energético y por el tema de las brigadas médicas, sino que ha perdido su contraparte, su hermano del alma, porque en el caso de Nicaragua también lo fue durante muchos años, pero realmente desde hace 26, casi 27 años para acá, Venezuela ha sido su compañero en estas andanzas de distorsionar los destinos democráticos de América Latina. La derrota del sábado no solo es el principio del fin del régimen de Venezuela, sino también es el principio del fin, y ahí están las palabras del presidente Donald Trump ayer a bordo del avión presidencial. Cuba está en picada, Cuba está en caída libre.
Justamente tenemos las palabras del presidente Donald Trump. Vamos a ver si producción nos las puede poner.
El secretario Rubio mencionó Cuba en sus declaraciones. ¿Tiene Estados Unidos un plan para hacer una acción militar en Cuba por lo de Venezuela?
Ahora no van a tener ese dinero entrando, no van a tener los ingresos entrando. ¿Sabe? Muchos cubanos fueron asesinados ayer. Usted lo sabe, muchos cubanos fueron asesinados. ¿Sabes cuánto conoce la administración? Muchos. Hubo mucha muerte del otro lado, ninguna muerte de nuestro lado, pero hubo mucha del otro lado, desafortunadamente, pero muchos cubanos fueron asesinados ayer. Bueno, y Cosío, en estas últimas horas Cuba ha resonado muchísimo en la política estadounidense. ¿Podría pensarse en una operación similar a la de Venezuela? Ahí están los cercanos al castrismo, siempre dicen, no, porque no hay petróleo en Cuba y a Cuba no le interesa a nadie.
Mira, esa pregunta también se la hicieron al presidente Donald Trump anoche. Estaba junto con el senador, el conocido senador Lindsey Graham, que pues, incluso fue un poquito más allá. El presidente Donald Trump descartó una operación similar a la que se hizo en Venezuela. Punto número uno, porque la operación del sábado fue la culminación de un proceso completamente de preparación. 4 meses estuvo desplegada la flota naval y los efectivos del ejército de los Estados Unidos en el sur del Caribe. Y fue la culminación porque tenían una sola tarea. Ayer el secretario de Estado Marco Rubio le estaba explicando a una periodista de CBS cómo y por qué solamente se escogió a Nicolás Maduro y en consecuencia a su esposa, Cilia Flores. Entonces, el presidente ha dicho, no, no, no hay prevista ahora una operación militar similar porque Cuba se está cayendo sola. Ahora, también esa misma pregunta se la hicieron a Donald Trump el sábado, si veríamos nuevas operaciones en el caso de Venezuela. Y incluso le dijeron, presidente, pero usted ha dicho que no, que Estados Unidos, botas en el terreno, como se dice en el argot periodístico y militar. Y entonces Trump contestó, bueno, anoche las tuvimos. Y podríamos volverla a tener. Trump es un personaje político muy peculiar, muy, muy peculiar, y él no descarta, él nunca deja fuera la mesa. Ayer de Wall Street Journal hizo una extraordinaria crónica sobre cómo fue Trump desde una resistencia que tenía para llevar a cabo una operación de este tipo y las oportunidades que le brindó a Nicolás Maduro para que se fuera a Turquía o a Rusia, o dejar el poder y permitir una transición hacia la democracia en Venezuela. Y Maduro ya sabemos que no tomó ese camino, pero Trump al final llegó al punto de decidir, de tomar la decisión que dio como consecuencia la operación del sábado pasado. En el caso cubano, hay un elemento que a mí me parece que todavía no se ha puesto sobre la mesa, pero que habría que considerar respondiendo a tu pregunta. Cuba está en una crisis humanitaria de gran escala internamente. El asunto es que si esta crisis humanitaria de gran escala se desborda, por ejemplo, en las costas, en el mar, si vemos la naturaleza de ese elemento, lo que va a ocurrir en ese momento es que Estados Unidos podría decidir cualquier tipo de acción militar o cualquier tipo de acción humanitaria para impedir una crisis a gran escala, una crisis migratoria. ¿Por qué razón? Porque tampoco eso puede quedar ahí a la buena de Dios. Ese es el punto central. Entonces, hasta ahora no hemos visto una sola decisión en tal dirección que apunte a que en Cuba vaya a haber una operación similar a la que hubo en Venezuela. Pero en el caso de Cuba, vamos a ver los acontecimientos. Es decir, Cuba ha podido resistir, qué sé yo, resistir si es el verbo correcto. Cuba ha podido llegar hasta el día de hoy con los apagones que tú reportas, las epidemias que tú reportas todos los días, la escasez de agua, la escasez de vivienda, la violencia que cada vez es más galopante en Cuba, la crisis institucional, la crisis demográfica, la crisis económica y financiera. Es un menjurje complejo. Entonces, cuando el presidente ha dicho que Cuba está en un proceso de caída, está lista para la caída, está en un proceso de colapso, también me parecería un error de la política norteamericana de dejar que aquello colapse y quede en manos de quienes quede. Yo creo que en ese momento podemos ver algún tipo de acción de parte de Estados Unidos y hay que ver la comunidad internacional cómo reacciona finalmente a esto.
Y el propio presidente Trump hablaba ayer de que hay excelentes cubanoamericanos aquí y de que ellos querían ayudar a Cuba, eso lo dijo en la conferencia de prensa.
Es decir, que estarían muy contentos, digo.
Exacto, Cuba está en el radar y eso, aunque no hay una operación al estilo de Maduro, vienen cosas para Cuba, eso está clarísimo.
Entonces, bueno, Trump lo dijo, perdona Mario, Trump lo dijo el sábado, dijo, es un caso del que estaremos hablando muy pronto. Después hemos visto la cantidad de declaraciones que ha dado el secretario de Estado y de nuevo ayer Donald Trump. Es decir que, como decía aquella famosa canción de los 80, el amor está en el aire, love is in the air, yo creo que en este caso Cuba está también, Cuba está en la mente, en el primer punto de la agenda de la política norteamericana hoy.
Claro que sí, siempre es un placer inmenso conversar con Miguel Cossío y siempre me pasa lo mismo, no me alcanza el tiempo, así que te pautamos esta semana nuevamente. Gracias, Miguel.
Gracias, un abrazo.
Quédese con nosotros porque al regreso le vamos a contar qué podría pasar con Nicolás Maduro, qué ha sucedido hoy en Nueva York y cuáles son las pruebas que tiene el gobierno. Quédese.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y a Maduro le cayó el 20. A mí me encanta esta expresión de México, que significa básicamente que se dio cuenta de dónde estaba y qué era lo que estaba pasando. Hoy fue presentado ante el juez y Maduro se presentó como presidente legítimo de Venezuela, dijo que estaba secuestrado, dijo que era inocente y que era un hombre decente. Bueno, el juez le dijo, no me hagas discursos aquí, aquí tiene que responder. ¿Cuál es su nombre? Nicolás Maduro Moros. Entonces, le cayó el 20, ya se dio cuenta de que no va a ser un discurso panfletario aquí. Maduro y su esposa se han declarado inocentes. Vamos a ver qué va a pasar ahora y con quién mejor que con Hugo Achá, quien durante años ha seguido de cerca y con rigor, ha seguido toda la evolución del chavismo. Hugo, un gran día hoy.
Bueno, definitivamente un gran día para la democracia, un gran día para los que queremos que nuestra América sea una América respetuosa de las libertades civiles y de los derechos humanos. Nicolás Maduro Moro, acompañaba tu introducción, creo que definitivamente le cayó el 20 y finalmente se ha dado cuenta de que va a tener que responder por todos y cada uno de los crímenes que ha cometido.
¿Qué pasa ahora que se ha declarado inocente tanto él como Cilia?
Es realmente interesante el observar que Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores se hayan declarado inocentes. Pero hay que entender una situación. A partir del arraignment, esa declaración los coloca primero en una posición a donde obligan al sistema de los Estados Unidos a acumular todo el conjunto de evidencia que permita sustentar los cargos de la imputación. No me sorprendería para nada, como sucedió en su momento con el Chapo Guzmán, como sucedió con otros miembros de diferentes carteles y organizaciones criminales de diferentes entidades del crimen organizado, que después el PLI lo cambien. Porque si se insiste, y tú lo sabes, apreciado Mario, en una posición como esta, es muy posible que no haya ninguna posibilidad de negociación de penas, de disminución, y te cae absolutamente todo el rigor del sistema legal de los Estados Unidos. Es lo que en inglés se llama throwing the book. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es simplemente la primera etapa, la apertura de lo que va a ser toda una interacción de la pareja el dictador y su esposa al enfrentarse a un sistema de justicia legal, serio y estructurado.
Me llama la atención que contrataron al mismo abogado de Julian Assange.
Bueno, a mí no me sorprende por muchas razones. Creo que alguna vez lo hemos conversado, ¿no es cierto? Yo entiendo que el señor Assange se ha convertido en una especie de ícono de ciertos sectores, sobre todo en la izquierda. Pero, y te lo comenté alguna vez, yo fui una de las personas que sufrió la irresponsabilidad del señor Assange, a quien dejemos de lado el tema de la generación del mito y la idea de que fue a partir de una situación de pura libertad de expresión. No, señor. El señor Assange no tuvo la responsabilidad esencial que un periodista serio, un periodista responsable, un periodista ético como tú, por ejemplo, jamás expondría a personas inocentes o a terceros que no tenían absolutamente nada que ver. Cuando se publicó esa información sensible, hubo gente, también lo sabes, apreciado Mario, que terminó ejecutada en países a donde, por ejemplo, los Estados Unidos operaba luchando contra el terrorismo. ¿Qué tiene que ver esto con relación a Nicolás Maduro Moros? Creo que ha buscado a un abogado acostumbrado a procesos de alto perfil y donde pueda generarse algún grado de exposición mediática. No sé, a merced de lo que acabas de describir, de lo que hemos atestiguado en el comportamiento del juez, si sea exactamente este el escenario que va a enfrentar Nicolás Maduro Moros y su esposa. Creo que le hubiera venido bien un abogado un poco menos, no estoy despreciando al profesional, pero versado en procesos de alto perfil y mucho más en lo que tiene que ver con narcotráfico, terrorismo y crimen transnacional organizado.
Fue muy interesante también que el día de hoy las autoridades suizas dijeran que van a congelar los activos relacionados con Nicolás Maduro. Y esto llama mucho la atención porque todos estos personajes se venden como los más pobres y tal, pero todos tienen su dinero metido en cuentas en Suiza y en otros paraísos fiscales.
Bueno, ahí yo quiero, si me permites, adelante, proponerte un otro enfoque que es saludable. Suiza y otros países a donde no solamente esté el dinero de Nicolás Maduro Moros, sino donde está el dinero de los socios valedores y mentores de Nicolás Maduro Moros, incluyendo la dictadura de La Habana, deben hacer un examen exhaustivo y riguroso de conciencia. Quiero recordarte que en algún momento, y hay un libro brutal que se llama Suiza, el oro y los muertos, a donde fue el gobierno de los Estados Unidos el que obligó al sistema financiero de la Federación Helvética a abrir el secreto bancario cuando se tratase de delitos de lesa humanidad. Con el frondoso prontuario que tiene Nicolás Maduro Moros en tema de violación de derechos humanos, no me sorprende la actitud de las autoridades suizas. Pero te reitero, creo que se debería extender este comportamiento, tal vez a partir de un conjunto de acciones que pueden incluir soft diplomacy de parte del gobierno norteamericano, para que autoridades de otros países, incluyendo, te mencionaba, a Panamá, puedan dar el mismo nivel de transparencia para empezar la recuperación del patrimonio y la riqueza de Venezuela, pero también para generar los medios para compensar y resarcir a las víctimas de todos estos años de abuso, de violación y de tortura que nos ha dejado como legado el chavismo.
Muchísimas gracias, Hugo Achaa. Ojalá así sea. Y mientras tanto, desde aquí seguiremos exponiendo todo lo que podamos de estos regímenes. Gracias, Hugo.
Un verdadero placer, apreciado Mario. Tus órdenes.
Y queridos amigos, para terminar, me gustaría dejarlos con estas imágenes en las que Nicolásito Maduro el hijo de Nicolás Maduro, a quien, por cierto, hoy se le quebró la voz en la Asamblea Nacional de Venezuela, pues en aquellos años él hablaba así.
Si se diera el supuesto negado de mancillar el suelo patrio, los fusiles llegarían a Nueva York, señor Trump. Llegaríamos y tomaríamos la Casa Blanca.
Nicolásito, te esperamos por aquí. Recuerda que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Soy Mario Pentón, que tengan excelente tarde. Nos vemos mañana aquí en Martín Noticias.
Casa Blanca es el lugar en el que habita el presidente de Estados Unidos y la familia presidencial, desde donde se dirige el gobierno a nombre del pueblo americano. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, seleccionó el lugar para la Casa Blanca en 1791. El año siguiente se puso la primera piedra y se eligió un diseño por el arquitecto irlandés James Hoban. Después de 8 años de construcción, el presidente John Adams y su esposa Abigail se mudaron a la residencia todavía sin terminar. Durante la guerra de 1812, los británicos incendiaron la casa del presidente y se nombró a James Hoban para reconstruirla. James Monroe se mudó al edificio en 1817 y durante su administración se construyó el Pórtico Sur. En 1829, el presidente Andrew Jackson supervisó la ampliación del Pórtico Norte. A finales del siglo XIX se sometieron varias propuestas para ampliar de manera significativa la Casa del Presidente o para construir una residencia completamente nueva, pero esos planes nunca se llevaron a cabo. En 1902, el presidente Theodore Roosevelt comenzó una renovación extensa de la Casa Blanca, incluyendo la reubicación de las oficinas del presidente desde el segundo piso de la residencia hacia el recién construido edificio temporal de la oficina ejecutiva, ahora conocido como West Wing, el ala oeste. La renovación de Roosevelt fue planificada y desarrollada por la famosa firma de arquitectos McKean, Need and White de Nueva York. El sucesor de Roosevelt, el presidente William Taft, hizo que se construyera la oficina oval dentro de un ala ampliada de la oficina. Menos de 50 años después de la renovación de Roosevelt, Casa Blanca ya mostraba señales graves de debilidades estructurales. El presidente Truman comenzó la renovación del edificio, durante la cual se desmanteló todo, salvo las paredes externas. La reconstrucción fue supervisada por el arquitecto Lorenzo Winslow y en 1952 la familia Truman se mudó nuevamente a la Casa Blanca. Cada presidente estadounidense desde John Adams ha ocupado la Casa Blanca y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. Desde los salones del corredor de la planta baja, transformados de su uso inicial como áreas de servicio, hasta los salones del piso estatal, en donde incontables líderes y dignatarios han sido atendidos, la Casa Blanca sirve como el hogar del presidente de los Estados Unidos y su familia, y al mismo tiempo, como un museo vivo de la historia estadounidense. La Casa Blanca tiene 132 habitaciones, 35 baños y 6 niveles en la residencia. También hay 412 puertas, 147 ventanas, 28 chimeneas, 8 escaleras y 3 ascensores. La cocina tiene la capacidad de servir cena para un total de 140 invitados y aperitivos de cortesía para más de 1,000. Se necesitan 570 galones de pintura para cubrir la superficie exterior. En varios momentos de la historia se ha conocido el Palacio del Presidente y la Mansión Ejecutiva. El presidente Theodore Roosevelt le puso a la Casa Blanca su nombre actual en el año 1901. El inmueble ha sido ocupado por cada presidente estadounidense desde John Adams y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. La Casa Blanca es el lugar donde viven y trabajan el presidente y la primera familia de los Estados Unidos pero también es la casa del pueblo, en donde existe la esperanza de que todos los estadounidenses tengan un sentido de inclusión y pertenencia.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.